Buenos días, Esther, ¿nos escuchas? Buenos días.
Sí, los
¿Nos escuchas?
escucho.
Perfecto.
Sí.
A ti te escuchamos también, no te preocupes. Vale. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este día y en primer lugar vamos a pedir las sustituciones. Por el Grupo Mixto no hay sustitución, está titular. Por ASEGE no hay nadie. Por Sí Podemos Canarias tampoco hay sustituciones. Por Nueva Canaria tampoco hay sustituciones. Por el Grupo Popular tampoco hay sustituciones. Pero el Grupo Nacionalista.
Sí, Ana González sustituye a Nieves Lady Barreto y Socorro Beato a José Miguel Barragán.
Muchas gracias. ¿Y por el Grupo Socialista?
Sí, gracias. Luciano Tejera sustituye a Pedro Viera.
Muchas gracias. Dicho esto, también en la mesa, como señora González está telemáticamente, pues Naira Alemán hace las veces de secretaria de la mesa de la comisión, sustituyendo a Esther González. Bueno, ya nombradas las instituciones de la Comisión, le damos la bienvenida al vicepresidente y consejero de Presupuestos y Hacienda y Asuntos Europeos y al equipo que la acompaña a esta comisión. Y comenzamos con el orden del día, las preguntas. En este caso, la primera pregunta de la señora diputada doña Evidina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos.
Gracias, buenos días, consejero. La pregunta es sobre las previsiones económicas del Ejecutivo. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra el señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Bueno, pues las previsiones económicas cambian casi día a día. Hace unos meses parecía que estábamos en un proceso de recuperación después del mal momento vivido con la pandemia y sus consecuencias, pero la inflación del pasado año, acrecentada de forma importante a nivel global con la guerra de Ucrania y la tensión de las materias primas, especialmente energéticas y alimentarias, pues generan un concierto internacional muy complicado, muy incierto, que, como no puede ser de otra manera, no somos una burbuja, todo lo contrario, tenemos una economía especialmente elástica, pues nos afectará. Cierto es que todos los expertos, desde la AIREF a la FUNCA, al Banco Bilbao Vizcaya y al propio Departamento de Economía, mantienen unas expectativas de crecimiento con todas las reservas por las incertidumbres comentadas para este año, sensiblemente superior a la media española, con algunos datos además que acompañan en positivo. Todo esto, insisto, en el marco de que estamos en un contexto internacional enormemente complicado, donde los acontecimientos casi de forma diaria parecen empeorar el panorama global. Insisto, la economía canaria no es una burbuja, es una economía muy insertada, muy elástica y, por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes en los análisis y, sobre todo, en la toma de decisiones, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra otra vez, señora Espino, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, en la segunda parte de la respuesta me gustaría que nos expusiera qué medidas piensa tomar el Gobierno de Canarias, qué plan es el que hay ante esta situación económica tan difícil que están viviendo los canarios. Porque el único plan que vemos por parte del Gobierno es recaudar, recaudar y recaudar. Y de esta manera ustedes pues ya están batiendo todos los récords. Ya han recaudado en lo que llevamos de año 968 millones del bloque del REF. Esto es un 55% más que lo que se ingresó el año pasado. Es un récord histórico. 112 millones más que en el año 2019. Y ustedes están hinchándose a recaudar debido a la inflación, a costa del sufrimiento de las familias, los autónomos y las pequeñas empresas. Pero es que también hay otras cifras récord que se están dando tristemente. 630.000 personas en situación de pobreza en Canarias, son 40.000 más en los últimos 2 años, según el informe FOESA. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 33% de los canarios no llega a fin de mes. Somos también la comunidad autónoma donde más personas no tienen capacidad para afrontar ningún gasto imprevisto, el 50%. Estamos también a la cabeza en carencia material en toda España, en indicadores como que el 12% de los canarios no puede pagarse al menos una vez a la semana un plato de pescado, carne o pollo, o que el 22% han tenido retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler de sus casas. El año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se ejecutaron en Canarias 500 desahucios. ¿Y qué nos dicen estas cifras? Pues que tenemos un gobierno más rico, señor Rodríguez, y unos ciudadanos más pobres, y ustedes no muestran ningún tipo de empatía, no toman ningún tipo de medida. La situación es terrible y lo va a ser aún peor cuando suban los tipos de interés y sea más difícil pagar las hipotecas y los créditos. Ustedes pueden bajar impuestos porque tenemos más recursos que nunca. Ya se lo dije en la anterior comisión, 200 millones de euros de superávit el año pasado. ¿Recuerda lo que decía usted acerca del superávit con la situación económica y social de Canarias? Pues la situación ha empeorado y usted se permite el lujo de tener 200 millones de superávit. Mire, ¿cómo van a afrontar las familias la vuelta al cole en el mes de septiembre? ¿Cómo van a hacer ese gasto de material escolar, de los uniformes, señor Rodríguez? ¿Sabe cuánto cuesta la deducción fiscal que yo conseguí que ustedes incrementaran un poquito con una enmienda a los presupuestos, pero siempre se resisten? ¿Sabe cuánto cuesta a las arcas públicas esa ayuda a las familias para la vuelta al cole? 5 millones de euros. Y ustedes tienen 200 millones de euros de superávit, 600 millones de euros sin ejecutar el año pasado. Y mire, no es verdad que esto está yendo a los servicios públicos, porque le voy a poner el ejemplo de la inversión en sanidad. De los 100 millones de euros que tenían ustedes el año pasado para mejorar nuestra sanidad, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, para mejorar el equipamiento de esas instalaciones, de los 100 millones ejecutaron 29 millones, más del 70% sin ejecutar de ese dinero. Y el personal, que dice usted que esto va para contratar profesores, que va para contratar médicos, usted sabe que ese personal, porque lo ha dicho usted mismo, porque lo han dicho la consejera de Educación y el consejero de Sanidad, ese personal se ha contratado por los fondos europeos, no por este exceso de recaudación, señor Rodríguez. Así que miren, ustedes no están ayudando a nadie, ni siquiera están ayudando a los afectados por el volcán, que el diputado del Común ha tenido que crear un departamento específico para atender las quejas de los afectados por el volcán que no reciben ayuda. No ayudan al sector ganadero, que se queja de que las ayudas no llegan o son insuficientes. Y lo que hace falta, señor Rodríguez, es de una vez que ustedes reaccionen. Hace falta un plan anticrisis en Canarias, porque la situación es terrible y va a ser peor. Y miren, el único plan que se les conoce a ustedes es engordar la recaudación. Y mientras, las familias, los autónomos y las pequeñas empresas no pueden pagar las facturas. Ese es su único plan. A ver si hoy nos presenta alguna novedad. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene 3 minutos 40 segundos para responder, señor vicepresidente y consejero. Tiene la palabra.
Señoría, nada nuevo en esta reflexión coyunturalista, efectista, basada en los titulares y en el momento, y por lo tanto nada me aporta a lo que debe ser la acción de un gobierno serio, prudente, responsable, que está al frente de una sociedad que, a pesar del contexto internacional muy adverso y con altas probabilidades de empeoramiento, tiene una economía que crece por encima de la media española. Es cierto que con incertidumbre. Unos datos de empleo no mejores que antes de la pandemia, los mejores de la historia. Con 190.000 desempleados, que es una barbaridad de gente, pero que son menos que hace 15 años, cuando la población eran 300.000 personas menos. De manera que, afortunadamente, la economía canaria pues está promoviendo el elemento más básico de los datos macroeconómicos, que es el empleo. Los datos son muy importantes. También sometidos a la incertidumbre, señoría, porque es evidente que si entramos en recesión en algunos países relevantes de Europa, esto se puede comprometer porque, insisto, no somos una burbuja, somos una parte del sistema económico internacional, nos dedicamos al tema turístico y formamos parte de las decisiones globales y nos afecta. Además de eso, y afortunadamente, porque vendrán curvas, señorías, vendrán curvas los próximos meses y años, pues tenemos un bajo endeudamiento de nuestros ayuntamientos, el más bajo del Estado, de nuestros cabildos prácticamente sin deuda, y la comunidad autónoma con 6.300 millones de deuda, pero menos que otros, y es una buena noticia para el próximo futuro, señoría. Además de eso, en el momento crítico de la inflación seguimos teniendo 1,4 menos que el entorno español, por debajo de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, y tenemos los fondos europeos que pueden contribuir a atemperar las dificultades del sector público los próximos años. Por supuesto que actuar frente a la inflación. La inflación es un fenómeno global, importado, estructural, grave, está afectando a todas las economías. Hacía 50 años que no vivíamos esta situación. Va a haber respuestas del orden global, sin duda ninguna, la evolución del precio del dinero, que puede incluso comprometer la recuperación económica. Ya hay expertos norteamericanos que dicen que con tal de parar la inflación, aunque sea a costa del crecimiento, se va a tomar decisiones seguro en Europa en este mismo sentido y, por lo tanto, señoría, en ese contexto hay que estar. Sin duda, el pacto de renta sería la gran decisión para contener evolución de beneficio y de salario y, por lo tanto, hay medidas en el orden de España y yo le aseguro que no hay ni una sola comunidad, ni una sola en España, en el ámbito territorial, que haya tomado medidas complementarias a la tomada de España. No tengo tiempo, lo veremos en otras comparecencias, pero esta es la única comunidad autónoma de España que ha tomado medidas complementarias a las tomadas en los dos reales decretos leyes del Gobierno de España, a sabiendas de que nuestras capacidades son limitadas. Y la cantinela de los impuestos, los que dicen esto, van a ser justo lo contrario si algún día gobierna. Mi pronóstico es que esos que dicen esto, que van a bajar el listón, ya lo verán las próximas semanas, lo que harán cuando lleguen al Gobierno es recortar gasto público y aumentar los impuestos. Y si no, el tiempo. Estaremos aquí para constatarlo, señoría. Como siempre, nadar fuera del agua es fácil.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de doña Esther González. González.
Perdón, presidente, sí. No me quedó nada de tiempo. Creo que quedó algo, ¿no?
No, le quedaban unos 20 segundos, pero agotó sus dos intervenciones. Es decir, le quedó tiempo, pero ya había hecho las dos intervenciones.
Gracias. Ya.
Pasamos a la siguiente pregunta de doña Esther González González, de Nueva Canaria, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra, señora González.
Gracias, presidente. Señorías, vicepresidente, desde que en el año 2000 se constituyera la zona especial canaria, se ha considerado que el régimen de tributación reducida incentivaba la radicación en Canarias de actividades de comercio internacional de forma que las empresas establecidas en la zona especial pudieran hacer de Canarias una plataforma de comercio, especialmente entre los continentes africano, europeo y latinoamericano. Baja tributación que ha contribuido a que el número de empresas dedicadas exclusivamente al comercio triangular ascienda en la actualidad pues a 121, generando unos 750 puestos de trabajo y unos ingresos de más de 130 millones de euros. Comercio, el triangular, permitido ya desde los inicios de la SED, en la que el planteamiento aplicado era el que la obligatoriedad de la actividad comercial se ordenara en nombre propio y con medios materiales y humanos afectos a la sede económica de la entidad SED, siendo irrelevante el que la mercancía estuviera o no situada en Canarias en el momento de su transmisión. Planteamiento además que se refuerza con el hecho de que a lo largo de los años muchas de las empresas que realizaban este tipo de comercio hayan sido inspeccionadas por la agencia tributaria sin que precisamente la aplicación del tipo reducido del 4% de tributación en el impuesto de sociedades pues fuera objeto de controversia. Y sin embargo, en el año 20 la agencia tributaria estatal se planteó el que quizá estas operaciones no pudieran disfrutar de este tipo reducido, razón pues por la que solicitó un informe interno a la Dirección General de Tributos del Estado, informe en el que se interpreta que dichas operaciones no podrían o no podrán disfrutar del tipo reducido, puesto que ni en su puesta a disposición ni el inicio de la expedición o el transporte de los bienes han tenido lugar en o desde la SEC. Y llegados a este punto, pues a nadie se le esconde que esta gestión pues, o esta cuestión ha generado gran alboroto, entre otras razones, porque nuevamente el REG canario vuelve a toparse con la ministra Montero y dada la experiencia que tenemos acumulado, este hecho obviamente no es precisamente pues, motivo de alegría. Es más, Usted mismo, vicepresidente, manifestó su preocupación por la interpretación de la Dirección General de Tributos contra la práctica del comercio triangular en la zona especial canaria, ante lo cual entendía que la única vía posible de solución era dar una respuesta política a un asunto meramente técnico. Lo que sí que realmente no consigo entender, vicepresidente, y si usted lo sabe, me gustaría me lo explicara, es el siguiente paso que se dio, y me refiero a la razón por la que, a sabiendas del contenido de la comunicación interna de la Dirección General de Tributos, pues al presidente del consorcio de la SEC no se le haya ocurrido otra cosa que solicitar un informe vinculante, informe que emitió la Dirección General en junio del año 21, y obviamente pues en el mismo sentido que el informe interno, asunto que lógicamente y de antemano echa de por tierra cualquier negociación que se pueda realizar respecto a aplicar la retroactividad a esa posible solución. Y lo que es indiscutible es que todo este embrollo ha provocado una comprometida situación de inseguridad jurídica entre todas las empresas que operan en la SEC, además, obviamente, de un grave daño reputacional a este instrumento fiscal, dado que se modifica un criterio consolidado durante los 20 años de vigencia de la SEC, alejándose de la doctrina de los actos propios de la administración y de la confianza legítima creada en la actitud de los rendimientos obtenidos en las operaciones triangulares debido al beneficio que supone el tipo reducido de aplicación en la SEC. Máxime, porque estas actividades han sido autorizadas por el Consejo Rector de la SEC, un órgano adscrito al propio Ministerio de Hacienda. Con lo que, llegados a este punto, también, como usted manifestó, solo cabe cambiar la ley y de una manera urgente, y claramente esto solo puede hacerse desde la unidad de la sociedad canaria, que es cuando hemos podido afectar o impedir que se nos afecte al REF. En Nueva Canarias, evidentemente, también hemos y estamos muy preocupados por todo este dislate, razón pues por la que presentamos, entre otros, enmiendas en tal sentido al proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado del año 22, una destinada a la autorización de actividades de comercio triangular en la SEC y la otra para darle la retroactividad a estas actividades, y lo que hacía era, bueno, solicitar que en ambas la modificación del apartado 1 del artículo 44 de la ley de modificación del REF, la ley del 94, enmiendas que evidentemente no prosperaron. Y con todo esto yo le pregunto, vicepresidente, ¿qué medidas se han o se están negociando en el intento de posibilitar que el comercio triangular se pueda beneficiar de la baja tributación inherente a la SEC? Y también me gustaría nos dijera si considera que la actitud del gobierno de España es proclive o no a dar solución a este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, González. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
Pues, señoría, muy buenos días. Bueno, conoce, porque ha descrito perfectamente la situación, la zona especial canaria es uno de nuestros instrumentos cara a la recapitalización de la economía canaria y su diversificación. Es una de las grandes instituciones de nuestro sistema fiscal. Como bien ha dicho, este es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda. Las presidencias las nombra el Gobierno de España y está instituido en el desempeño de esta función de captación de capital, de actividades tendentes a diversificar nuestra economía. Como bien ha dicho, durante 20 años en la zona especial este tipo de actividad económica se ha hecho conforme a las autorizaciones promovida por el Consejo Rector. Ha habido inspecciones y estas nunca provocaron ningún problema, y como usted bien ha descrito, en los últimos tiempos esa primera consulta interna desde la Agencia Tributaria Estatal a la Dirección General de Tributos generó un informe crítico sobre la interpretación de la legalidad vigente y este tipo de actividades para la aplicación de ese 4% reducido. Y producto de ese tema se generó incertidumbre. Cierto es que había informes en los servicios técnicos de la SEC anteriores también discutiendo este asunto, pero lo cierto es que las autorizaciones y las inscripciones se han producido con este hecho y durante 20 años se ha desempeñado esta función. La consulta que hace el presidente de la zona especial a la Dirección General de Tributos vinculante hace que se emita un informe que pasa a ser norma, y por lo tanto a partir de ese momento no hay ninguna duda de que no caben con esta interpretación este tipo de actividades en la zona especial, y a partir de ese momento solo cabe una respuesta, que es la que hemos tratado de promover en la vía parlamentaria y gubernamental: cambiar la ley. Si no hay cambio de la ley, difícilmente se restituirá esta situación. que está generando, como bien dice usted, un problema de reputación para la zona especial canaria, está generando un problema para las entidades empresariales que han desempeñado esta función porque tenían la autorización y que, por lo tanto, ahora se pueden ver comprometidas con una inspección que diga que esto no puede ser. Oiga, yo creo que no tendría ninguna duda que lo ganaría en los tribunales, porque es evidente, pero no se trata de ese asunto. Se trata de si la interpretación vinculante que hace la Dirección General de Tributos dice que no se puede aplicar, es cambiar la ley. Y cambiar la ley se debe hacer con propuestas como las que algunos propusimos en la ley de presupuestos, y es aclarar en la norma este tema y darle carácter retroactivo, para evitar los problemas de reputación de la entidad, para garantizar los derechos de las empresas y para restituir una actividad en la zona especial que es muy importante. Para eso se precisa que el Gobierno de España tome cartas en el asunto. Hemos intercambiado textos, hemos intercambiado conversaciones, pero hasta el día de hoy solo parece haber la voluntad de una propuesta de modificación que tendrá que ser pronto, y esa propuesta de modificación, hasta lo que yo sé, no garantiza la retroactividad. Y desde el Gobierno de Canarias exigimos las dos cosas: aclarar esto cara al futuro y retroactividad. Y adelanto y advierto a este Parlamento, señoría, y es que si esta modificación que se está pertrechando, por lo que yo sé, por debajo de lo que hemos solicitado, se produce, este Parlamento tendrá que estar atento porque el 167.2 opera. Lo digo porque, como se han dejado llevar los tiempos hasta el límite, nos podemos encontrar con una nueva modificación del régimen económico y fiscal sin el preceptivo informe que el artículo 167.2 obliga a los poderes del Estado antes de la toma de decisión. Lo digo porque eso yo creo que está en cierne. ¿Por qué esto no ha ido más rápido? Porque no han querido. Así de claro. Es decir, porque no han querido. La voluntad política aquí es fundamental. Yo sé que esto para el Gobierno español es un asunto pequeño, pero para nosotros es un asunto importante. Y lo que ocurre aquí es lo que volvemos a constatar a lo largo de la historia de esta comunidad, y es que las relaciones con los poderes del Estado, cuando los asuntos son solo nuestros, se entienden mal y sobre todo se entienden tarde, porque terminamos imponiendo la lógica y la racionalidad y el sentido común, pero cuesta. De manera que aquí lo que hay es poca voluntad política para modificar la ley y darle carácter retroactivo. Las dos cosas están propuestas desde la ley de presupuestos del pasado año, enmiendas que fueron rechazadas, y lo razonable sería que esto estuviera ya en el boletín. Si no es así, es porque el Gobierno de España no ha decidido en los términos que hemos planteado desde el Gobierno y desde los grupos parlamentarios en las Cortes Generales de cambiar la ley con retroactividad.
Muchas gracias, señor consejero. Antes de continuar con la siguiente pregunta, le pregunto las instituciones a la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días. Meredy Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Continuamos con el orden del día. La siguiente pregunta de la señora diputada, doña Rosalina Dávila, del Grupo Nacionalista Canario. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Gracias, presidente, consejero. Lo cierto es, como ya se ha intervenido en la anterior pregunta, tenía que ver también la mía con el comercio triangular. La realidad es que dentro de apenas 20 días, menos de 20 días, se cierra el plazo para que las empresas canarias acogidas a los incentivos del régimen económico y fiscal presenten sus declaraciones del impuesto de sociedades, y aún es desconocido pues el criterio que se va a aplicar tanto para la reserva de inversiones como para la zona, dentro de la zona especial canaria, las operaciones triangulares. Operaciones triangulares que, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, se llevan operando de más de 20 años en Canarias, sin ningún tipo de discusión, autorizadas, inscritas en la zona especial canaria, y que genera una enorme incertidumbre. A mí lo que me resulta llamativo, señor consejero de Hacienda, es que esto no es una novedad que aparezca ahora para una situación de incertidumbre generada para las empresas establecidas en la SEC y que se dedican al comercio triangular. Estamos hablando de más de 750 empleos, estamos hablando de un porcentaje importante de empresas de la SEC que se dedican a las operaciones triangulares, y que han estado estas empresas reivindicando una solución que tenía que pasar por un cambio normativo toda vez que se hace una consulta vinculante y que esa respuesta del Ministerio de Hacienda pues zanja el asunto, pues dejando fuera del tipo reducido del 4% a las empresas que se dedican al comercio triangular en Canarias. No es un tema menor, porque es un nuevo atropello de este Gobierno a nuestro fuero, a nuestro régimen económico y fiscal. Y se produce, señor Rodríguez, siendo usted consejero de Hacienda. Y yo creo que no ha puesto en valor, no ha puesto en valor nuestro régimen económico y fiscal, la importancia que tiene para la seguridad jurídica en Canarias y las incertidumbres que genera, no solamente para las empresas que se dedican en la actualidad al comercio triangular, sino la incertidumbre general que se crea para nuestro régimen económico y fiscal y en especial para la zona especial canaria. Señorías, lo cierto es que su gobierno, el gobierno presidido por don Ángel Víctor Torres y copresidido, porque usted es el vicepresidente del gobierno, por el señor Román Rodríguez de Nueva Canarias, han abandonado las empresas que se dedican al comercio triangular. Ustedes no han puesto toda la carne en el asador, no se han comprometido con Canarias, igual que no se han comprometido con otras cuestiones que también tienen que ver con el cumplimiento de nuestro fuero y de nuestro régimen económico y fiscal. Y por eso, señor Rodríguez, desde Coalición Canaria, que presentamos también enmiendas a los presupuestos para corregir este dislate y esta incertidumbre que se generaban a las empresas que se dedican al comercio triangular y fueron vetadas por el gobierno de Pedro Sánchez, lo que anunciamos el día de hoy es que ante el abandono de su gobierno y del gobierno de Pedro Sánchez, Coalición Canaria presentará una iniciativa legislativa que espero que suscriban sus señorías, toda vez que estamos de acuerdo en que hay que darle seguridad jurídica a las empresas establecidas en la SEC, que no solamente garantice que se pueda realizar el comercio triangular, sino que además le dé retroactividad para que todas las empresas autorizadas e inscritas en la SEC en este momento puedan disfrutar de ese 4%, pueden garantizar que van a tributar al 4%. Hemos llegado al límite, señor Rodríguez. Usted desde hace 2 años tenía que haberse movido políticamente, puesto que es usted quien sostiene a este gobierno y además ha ofrecido sus votos al Partido Socialista para que atropellara los derechos de las empresas establecidas en la SEC y las empresas que tenían su máxima garantía en nuestro régimen económico y fiscal. Y permítame que le recuerde que el próximo día 22 de julio nuestro régimen económico y fiscal celebra su 50 aniversario y lo celebra desafortunadamente con un gobierno débil, con unos partidos que sostienen al gobierno que no se comprometen y que no han sabido llegar hasta el final para garantizar la seguridad jurídica en nuestra tierra. Como usted ha dicho, este es un tema que seguramente para el Gobierno de España parece menor, pero también lo que nos preocupa es que para usted, para Nueva Canarias y para el Partido Socialista Canario, también parece menor. Espero que suscriban con Coalición Canaria esa iniciativa legislativa que desde el Parlamento de Canarias podemos impulsar, señora, para Dávila, que se tramiten las cortes lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Para contestar, tiene por tiempo 5 minutos el señor consejero, señor Rodríguez.
Señoría, la importancia del REF es capital en la historia común que mantenemos con lo que hoy denominamos Estado español. No se entendería, sin ninguna duda, el desarrollo económico y social del archipiélago si no es por las adecuaciones que la economía y la fiscalidad han promovido a lo largo de la historia para compensar la lejanía, la insularidad, el fraccionamiento territorial, etcétera. Y esto tiene ya unos cuantos siglos, afortunadamente, de historia. El REF, digamos, moderno, el del 72, época trágica, por otra parte, en la historia política española, pues cumple ahora 50 años y somos plenamente conscientes. Y somos tan conscientes que ponemos en valor todos los aspectos del REF, porque, desgraciadamente, señoría, parece que el REF está asociado solo a los incentivos con el impuesto de sociedades a la inversión, que es un tema importante, pero es que hay dos patas más, si usted me apura, más relevantes en términos cuantitativos y, por supuesto, en términos cualitativos. Sin duda ninguna, los programas económicos del REF, que contribuyen a mejorar la vida de nuestra gente. El sistema energético tiene un trato en Canario igualitario, al margen de los costes de producción, que representan 800 millones de transferencias de renta cada año, y es de justicia. Pero es que lo propio se hace en las ayudas al transporte de personas y mercancías, que consolida más de 500 millones al año, dependiendo de la demanda, porque eso depende del ciclo económico, y un largo etcétera de programas, desde la lucha contra la pobreza, el único territorio que tiene una respuesta concreta en esta materia, a las inversiones en carreteras, continuando por el agua de riego agrícola o para la producción urbana. Los programas económicos del REF son fundamentales. Ni le cuento la importancia que tiene el diferencial fiscal en la imposición indirecta, que hace siempre que aquí, afortunadamente, el consumo sea sensiblemente más barato desde el punto de vista fiscal que en cualquier otro territorio de la Unión, porque tenemos un tercio de la fiscalidad indirecta y eso representa miles y miles de millones de euros que no van a las arcas públicas, sino que se quedan entre los consumidores. Sin tirar de la cuerda más allá del asunto, para no romperla, señoría. Y luego está esta parte donde la zona especial pues ha tenido este contratiempo. Yo sí tengo que decirle que esto no se le ocurrió a Pedro Sánchez. No se le ocurrió a Pedro Sánchez, porque yo creo que Pedro Sánchez no sabe lo que es el comercio triangular. Esto ha sido una interpretación de la agencia, perdón, de la Dirección General de Tributo, entre primero una consulta de la agencia y luego una consulta de la zona especial canaria. Y han hecho una interpretación, yo creo que restrictiva, pero que la actual norma posibilita. Si no, esto no es alguien malévolo político que se le ocurrió interpretar a ver cómo fastidiamos a los canarios el comercio triangular. No, señoría, sería poco riguroso interpretar o analizar la realidad de esa manera. Hay un contratiempo serio para la zona especial canaria y es que la Dirección General de Tributo, en el orden técnico, ha interpretado que el comercio triangular después de 20 años no puede operar en la zona especial canaria. Y solo hay un camino, cambiar la ley. Cambiar la ley para que ésta sea categórica, no permita interpretaciones técnicas y deje claro que el comercio triangular forma parte de las actividades de la zona especial canaria. Y como durante 20 años se ha hecho sin dañar a nadie, sin deslocalizar a nadie, pues lo que tenemos que hacer, y además las empresas han tenido autorización, pues lo que tenemos que hacer, señoría, es darle retroactividad. Lo planteamos cuando tocaba plantearlo. Esto es junio del 21. Junio del 21, planteamos la ley de presupuesto, no nos calificaron las enmiendas a otros grupos y al propio, y hemos insistido en este tema. Hay que cambiar la ley, y hay un texto de cambio de ley que es oficioso, que tiene el inconveniente, que no incorpora la retroactividad, y lo tendrán que hacer. Yo estoy menos preocupado con la fecha del 25 de junio, que es preocupante, porque todo esto lo hemos advertido. No hemos declarado la guerra al gobierno de España por ahora, señoría, pero lo hemos advertido en el Parlamento y vía gubernamental. Y yo creo que terminarán resolviéndolo in extremis, como casi siempre, y seguramente al trancazo, y por eso advertí a este Parlamento que esté atento, porque nos podemos encontrar la semana que entra en el boletín con un cambio sin haber consultado a este Parlamento, y lo he advertido. Por lo tanto, se tiene que restituir ese tema cambiando la ley y dándole retroactividad por el bien de la zona especial, por el derecho de las empresas, que si no lo ganarían en los tribunales, tú no puedes darle autorización y luego a mitad de partido decir que no la tiene, porque eso es inaceptable. Y por lo tanto yo espero que el Gobierno de España cumpla con el deber de modificar la norma. Insisto, lo está haciendo tarde y que la voluntad política de verdad se exprese con hechos y no solo con palabras. Y desde aquí el Gobierno en pleno lo defiende, esta Cámara lo defiende. Y yo creo que las iniciativas legislativas de esta Cámara son importantes, pero yo espero que llegue tarde porque el Gobierno de España entienda esto, que entienda esto porque es elemental, porque lo hemos explicado por escrito, en enmiendas y en escritos del Departamento, como usted bien sabe. El asunto es que, señor, efectivamente, Díaz, acabo, la señora Montero se lleva paja y media con el señor Montoro. ¿Se comportan igual? Olvido. Falta de sensibilidad.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señorías, silencio. Señoría, silencio. Se acabó la pregunta, señoría. Se acabó la pregunta, señor Lavandera. Señora Navarro, señor. Señor Navarro, señor Enseñad, por favor. Continuamos con la siguiente pregunta del señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista Canario, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra, señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. Parece que estamos a menos de un año de las elecciones y la posverdad parece que se infiltra en todos los asuntos que se debaten en comisiones y plenos. Este es el comercio triangular. Mire, el Consejo Rector, que no el presidente, pidió por unanimidad copia. Copia de una consulta, no es que se pidiese una consulta. Y yo sí espero que después de muchos años de incertidumbre y ahora esta mala noticia con esta interpretación se resuelva en el corto plazo y tenga, como usted ha dicho, que el Parlamento que informar, igual que ha informado en otros cambios en positivo al régimen económico y fiscal de esta legislatura, la prórroga de la zona especial canaria, el aumento de las inversiones anticipadas de la reserva de inversiones, el arreglo del desastre del sector audiovisual que había dejado el gobierno anterior, etcétera, etcétera. Cuestiones que se han ido resolviendo, mejorando y ampliando. Igual que cuando se habla de recursos públicos, ¿no? Parece que es malo que el gobierno recaude como si no hiciera falta el dinero para financiar las políticas públicas que precisamente tienen que combatir la desigualdad. O en el caso del comercio electrónico, como hace la oposición, que últimamente parece que lo critica como competencia desleal, ¿no? Cuando el término desleal, desde luego, está cuando se refiere a una práctica ilícita, y no es el caso. El 11 de noviembre del 2021 se debatió en pleno, señor consejero, una PNL, por cierto, aprobada por unanimidad, a instancia del Grupo Socialista, que entre sus acuerdos había dos puntos. Uno, que era que se estableciera por parte de su departamento la obligatoriedad a los transportistas que todavía no lo hacen, u operadores de paquetería y postal que operan en Canarias, la obligación de declarar el número de envío que el operador original le entrega al vendedor para el seguimiento del envío, no por otra cosa, sino porque ese número es necesario para poder hacerse el autodespacho. Y la segunda cuestión era que entre la Agencia Tributaria Canaria se estableciese un diálogo con Correo para que la comunicación, o sea, la comunicación que hace Correo al comprador, al cliente, al consumidor, porque aquí lo que estamos hablando es de los consumidores, no de otra cosa, estamos hablando de los consumidores, esa parte vulnerable de la que se suelen olvidar algunos en el mercado. El hecho de que la situación de reparto o intento de entrega, pues hay una comunicación previa para poder hacer el autodespacho y no esperar a que vaya el repartidor de correos al domicilio con el paquete, el cliente, el consumidor diga que quiere hacer autodespacho, vuelva el paquete a la oficina de correos y se genere unas disfunciones y unos sobrecostes que no son razonables. Queremos preguntarle si se ha podido avanzar algo en estos dos aspectos. Como ya sabemos todos, los ciudadanos residentes en Península Baleares pueden comprar por Internet en toda la Unión Europea, incluidas las Islas Canarias, y recibir la compra en su domicilio sin costes extras ni de gestión, tras haber abonado, evidentemente, el IVA correspondiente al vendedor, porque este no es un debate sobre si pagar o no pagar impuestos. Yo sé que la oposición quiere que se paguen impuestos, quiere quitar la exención de los 150 euros, y me parece que es una cuestión que se podría discutir y que se podría incluso avanzar en ello y podríamos llegar a acuerdos. Pero lo que tenemos que previamente, evidentemente, y aquí quiero recalcar unas declaraciones que he leído de su viceconsejero y que comparto plenamente, es que no se puede realizar hasta que no esté resuelto el problema logístico. Y el problema logístico sigue existiendo. Estamos en la era de la inteligencia artificial y parece que no se termina de automatizar un transporte que, como usted bien dijo antes, ni para lo económico ni para nada, somos una burbuja en el mundo. Estamos interconectados, estamos en un mundo global y, como tal, hay que adaptarse. En definitiva, señor consejero, preguntarle, bueno, pues cómo van estas cuestiones, estos avances, porque son muchas las personas que a día de hoy ven limitada su capacidad para hacer el autodespacho y, por tanto, tener que pagar unos sobrecostes por poder consumir en Canarias. Gracias.
Gracias, señor Lavandera. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero, señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor Lavandera. Volver a insistir que efectivamente, en relación al asunto anterior, la nueva realidad que se ha impuesto es como consecuencia de la interpretación de una norma por parte de la Dirección General de Tributos, primero a una consulta de la Agencia Tributaria y luego en respuesta a una solicitud de la Zona Especial Canaria, y que, por lo tanto, sí y sinceramente, ahí no hay ninguna mano política en este asunto. La mano política tiene que estar en la solución a este asunto, pero no es los malvados socialistas españoles organizados contra Canarias por la mañana, por la tarde y por la noche, porque esto no es así. Tampoco cuando gobernaba el PP. Lo que digo es que cuando toca resolver, hay que ser diligente. Y este es un asunto muy bien documentado. Lo están en las enmiendas que presentamos y lo están en las solicitudes que hemos insistido. No me parece mal que si no se resuelve allí, se pueda resolver aquí. Me parece que yo utilizaría este mecanismo de la iniciativa legislativa para disparar más alto sobre asuntos. Hay asuntos pendientes que sería muy interesante explorar esta vía, ¿no? De mucha más enjundia de entidad, sin menospreciar el valor de este asunto, señoría. Pero me parece bien. Ahora, yo espero que antes de eso el Gobierno de España ejecute el compromiso que tiene de resolver este tema, insisto, aunque tenemos una discrepancia sobre la retroactividad, inicialmente diciendo que no era posible, y hemos demostrado que es perfectamente posible si es favorable a los contribuyentes, de manera que ese proceso se ha producido y tiene que tener conclusiones. Y lo que espero es que no sean precipitadas y nos veamos otra vez a trompicones respondiendo por parte de esta institución. Sobre el comercio electrónico, pues ya saben que está, por una parte, el comercio electrónico sujeto a tributación, ya sea porque elegí el tema 150 o por la IEN, que ahí tenemos formularios, digamos, totalmente automatizados y que funcionan con las mismas reglas que el resto de las importaciones y funciona razonablemente bien. Y luego está este hecho singular, casi único nuestro, porque las franquicias se han eliminado en Europa de 150 euros, que yo también creo que es un tema a discutir y a consensuar. Creo que es un tema discutible, señoría, pero en el mientras tanto lo que se está utilizando es buscar mecanismos de simplificación y eliminar intermediarios y cobros indebidos, señoría. Y por eso el modelo que se ha impuesto, el H7, que es un modelo muy simplificado, posibilita ahora la declaración por el propio importador en la modalidad de autodespacho de forma rápida, y si hay intermediarios, que estos no se queden con nada. Por eso el NIF es fundamental y hemos pactado con un gran operador, que es Correo, también con el resto, la posibilidad de que los transportistas se hagan cargo del tema con un NIF instrumental, con el compromiso de que no le pueden cobrar al consumidor final, y lo que me cuentan es que va bien este asunto. Tenemos algún problema logístico, que no son nuestros, que es del sistema, pero la instrumentación del NIF que están haciendo las empresas transportistas está funcionando y está siendo vigilado por la Agencia Tributaria Canaria, que es quien lo ha propuesto y lo ha negociado. También la posibilidad de que declarar el número de seguimiento de manera previa, para que la declaración simplificada permita la trazabilidad en todo el proceso, y eso va bien. Señoría, razonablemente, todo el proceso este de tener el número de envío previamente. Y luego hay ahora, como saben, una actualización de las simplificaciones recogidas en la resolución del DUA, que también se aplicarán al H7 y que nos va a permitir, por ejemplo, eliminar la declaración de exportación cuando es entre Estados de la Unión, y por lo tanto no se exigirá esta documentación que complejizaba las cuestiones. Todo esto, señoría, como no puede ser de otra manera, bajo una vigilancia de la Agencia Tributaria. Ya saben que todos los sistemas de acceso al tema lo puede hacer a través del BESCANO de la Agencia Tributaria Estatal, y todo esto, por supuesto, con los controles pertinentes para que nadie se salte las reglas fiscales, y de manera muy especial para preservar la seguridad tanto de la naturaleza de los mercancías importadas, y de manera especial el riesgo que para la salud pública pueden tener algunas importaciones. De manera, señoría, que yo creo que el autodespacho del comercio electrónico en sus dos grandes vertientes, mejora, aunque estamos sometidos, como bien se decía, a los problemas logísticos que no solo no dependen de nosotros, sino que son globales, pero que siguen mejorando, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora a la última. Ah, perdón, señor Lavandera, tiene usted razón, le quedan 27 segundos. Sí, me lo apunté. Disculpe. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor consejero, es evidente que los avances en esta materia de facilitar al consumidor el autodespacho en esta legislatura en comparación con la anterior, bueno, pues son importantes. Por eso es razonable felicitarle por la resolución del 2 de noviembre de la directora de la Agencia Tributaria Canaria, que es la que ha puesto en marcha el sistema del NIF instrumental y que ha conseguido que dejen de cobrar por los envíos de bajo valor. Señor consejero, lo que sí es cierto, y le vuelvo a insistir para que se siga avanzando, porque en la mejora continua está la clave de la política también, es que queda que no cobren por sesión documental o por dar la referencia del envío a autodespacho por esa falta de obligatoriedad en poner el número de envío originario del transportista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Ahora sí, pasamos a la última pregunta del señor Fernando Enseñat. Por tiempo sin cumplir, tiene la palabra, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Rodríguez. Señor consejero, la ejecución hasta la fecha del Gobierno de Canarias de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los MRR, por desgracia, están siendo un fracaso. Y esa es la realidad. Señor Rodríguez, llevamos más de un año y medio escuchando al señor Torres, a usted, a todo el Gobierno de Canarias, hablar, anunciar las bondades de los fondos europeos, la cantidad, los cientos de millones que están viniendo y que van a venir, la lluvia de millones de Europa. ¿Cómo el Next Generation y especialmente los fondos MRR van a cambiar Canarias? ¿Y sabe qué? Que todo eso lo compartimos, todo eso es cierto. Pero, señor Rodríguez, si los fondos europeos no llegan a la Canarias real, no llegan a los bolsillos de los canarios, de los autónomos y de las empresas, no sirven para nada. Todo eso serán anuncios y palabras. Y hasta la fecha la realidad es que están, que no están llegando. Y es verdad que los fondos REACT se están ejecutando, pero también es verdad que son para gasto corriente de la pandemia. Y los importantes, los que nos van a transformar, los MRR, no. Y según los datos, no del Partido Popular, del Gobierno de Canarias, los MRR en el 2021, el Estado ha transferido ya a Canarias, al Gobierno de Canarias, 455 millones. Sin embargo, ustedes solo trasladaron al presupuesto a gasto 184 millones y de eso solo ejecutaron 32 millones. De 455 millones, ustedes solo han ejecutado 32 millones, el 7%. Y es verdad que no se pierde el dinero, pero también es verdad que cada año nos va a seguir llegando más dinero. Señor Rodríguez, lo mire por donde lo mire, esto es un desastre. Es un fracaso y tenemos que enderezar el rumbo porque el futuro no va a ser mejor. Y no será porque no lo hemos avisado, no será porque no llevamos mucho tiempo del particular ofreciendo soluciones que usted han rechazado. Mire, de los 455 millones con proyecto y destino definido, movilidad sostenible, 66 millones, solo 148 mil euros ejecutados. Vivienda, distintos programas, 50 millones, cero ejecutados. Agua, red, abastecimiento, 17 millones, solo cero ejecutado. Y eso que tenemos cabildos en emergencia hídrica. Sanidad, 20 millones, el plan INVEX, cero ejecutado. Educación, competencia digital, 63 millones, solo 5,5 ejecutados. Educación, distintos programas, 33 millones, cero ejecutados. Servicios sociales, distintos programas, 37 millones, cero ejecutados. Empleo, 18 millones, solo 6 millones ejecutados. Emprendimiento, 15 millones, sí. Esto está bien, 14 millones ejecutados. Junto con la energía verde, junto con las competencias digitales al empleo, total 32 millones ejecutados en el 2021. Señor Rodríguez, pero es que es peor, porque mire, de los 1.800 millones que se estima que van a venir de los MRR del 2021 al 2026, resulta que lo que llevamos del 2021 más lo que llevamos del 2022, y me atrevo a decir que es así, solo nos han ejecutado 32 millones, el 1,7%. Pero es más, si tenemos en cuenta que el periodo de ejecución es de 2021 al 2026, llevamos un año y medio, es el 25% del tiempo. Solo han ejecutado de los 1.800 millones 1,7% de los fondos. Señor Rodríguez, yo creo que hay que encender todas las luces rojas, todas las luces rojas. Pero mire, hoy yo no vengo aquí a reprocharle a usted la baja ejecución de los fondos MRR. No, porque además usted no es consejero, usted... Relájense, Partido Socialista.
Señorías.
Relájense. Señorías. Mire, usted no es consejero ni de Educación, ni de Sanidad, ni de Vivienda. Usted es consejero de Hacienda. Hoy venimos aquí, el Partido Popular, como hemos venido tantas veces, a tenderle la mano, a aportar soluciones al Gobierno. Y vamos a volver a proponerle, mire, la gobernanza. Es un error que solo se gobierne el Gobierno de Canarias. Ustedes con ustedes mismos, abran la mano, introduzcan a la sociedad civil, a la economía, a la Canarias real. Creen una mesa de trabajo, como tantas veces le hemos pedido, para planificar y para gestionar, con lo mejor del sector público que lo tenemos, lo mejor del sector privado que lo tenemos, el mundo académico, las empresas, los partidos de la oposición. Gestionemos juntos estos fondos tan importantes. Den cabida a algo que le están pidiendo. Los cabildos y los ayuntamientos tienen que entrar, tienen que tener parte en este asunto. Y apueste por las empresas privadas, por la cooperación público-privada, porque eso es algo que en Europa lleva años haciéndose y que el Gobierno de Canarias tiene que hacer. Trabajemos juntos, señor Rodríguez, para salvar los fondos europeos. Gracias.
Muchas gracias, señor Enseñat. Para contestar tiene la palabra señor Rodríguez.
Señoría, en fin, hay cosas que no tienen remedio y por lo tanto yo no voy a insistir en lo que es irremediable. Los fondos europeos fueron una gran noticia, hubo partidos que se fajaron para conseguirlo y otros que se opusieron por razones de táctica política, hubo dirigentes de partidos españoles que fueron a Bruselas a negar la evidencia, a poner piedras en el camino. Es verdad que se dedican ahora a otras cosas distintas a la política, eso también es verdad, señoría. De manera que es muy importante que Europa en esta ocasión haya habilitado recursos económicos para contribuir a la recuperación y a la reorientación del sistema económico de la Unión sobre esos criterios que lo presiden todo, de la sostenibilidad y de la mejora de la competitividad. De manera que es buena cosa. Yo no soy precisamente de los que ha idealizado los fondos europeos, porque tengo pues seguramente algo de experiencia y sé lo que representan 80.000 millones en la economía española. Y sé, y siempre pongo este ejemplo, que hemos endeudado inevitablemente para salvar a las empresas, a las familias y a los servicios públicos estos dos años de crisis en 160.000 millones al Gobierno de España, 160.000 millones de deuda pública, estamos en el 120% del PIB, en dos años, y eso es el doble de los 81.000 millones europeos. Y sirvieron estos 160.000 millones para mantenernos con la cabeza fuera del agua. De manera que yo nunca me he creído el cuento este de que los fondos van a transformar el mundo, porque 80.000 millones en la economía española en seis años pueden contribuir a reorientar cosas, pero yo nunca me he sumado al discurso triunfalista simplificado. Nunca. Mis declaraciones, yo tengo excelente memoria y siempre soy muy preciso en mis opiniones. Y además no las conformo en base a titulares, sino a análisis y a experiencia. Por lo tanto, señoría, muy bien estos fondos se añaden a los fondos ordinarios. Estos fondos son la mitad de los fondos ordinarios que vamos a conseguir en ese mismo periodo, 2021-2027, y es evidente que están condicionados de forma absoluta por las exigencias europeas, por los hitos, por los objetivos, por los controles exhaustivos, entre ellos los controles frente a la corrupción, que obliga a generar nuevas unidades en este tema, y que el proceso de puesta en marcha está siendo lento aquí, en Madrid, en Asturias, en Frankfurt, que también hay fondos, menos que aquí, de manera que el arranque está siendo más lento que en otros lugares, sin duda ninguna en el caso español, porque tiene más fondos, señoría. Los fondos son para un sexenio, señoría. Nadie se va a gastar los recursos, que por cierto llegaron entre octubre, noviembre y diciembre el 90%, se los va a gastar el año en curso. Eso es manipular las cosas y trasladar una imagen falsa de las cuestiones. Los 455 millones del año recibidos en el año 21 se programaron 185, se han adjudicado obras y servicios se ha obligado hasta el 32%, pero para gastar este dinero hay un tiempo político, que es el del presidente del Gobierno de España, que son 3 años, y hay un tiempo administrativo y de gestión que es hasta el 2026. Todos estos fondos, señoría, se van a ejecutar en el próximo sexenio. Sin embargo, en el REACT-EU, que eso sí que dependen de nosotros, señoría, programamos el 21, 22, 23, eso sí que es improrrogable. Programamos 293 millones el año 2021 y nos hemos gastado 286, es decir, el 97.5%. De manera, señoría, que vamos a poner en marcha los procesos de compromiso de los fondos europeos. Hay que decir que todos pedimos más autonomía, más simplificación y más tiempo. Todos los presidentes autonómicos, en las conferencias de fondos, todo el mundo está pidiendo más simplificación, más tiempo y más autonomía, y nosotros también, señoría. Pero quien quiera apuntarse a la demagogia con esto, lo puede hacer, porque esto es gratis, y además, yo creo que no es muy barato, pero en fin, cada uno sabrá lo que hace, ¿no?
Muchas gracias, señor consejero. Señor Enseñat, sí. Señor Enseñat, yo le daré los segundos que le correspondan. Señor Enseñat, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. A ver, señor consejero, el señor Ángel Víctor Torres todos los días alaba los fondos europeos porque van a cambiar Canarias. Hombre, que usted me diga que los MRR asignados a Canarias, 455 millones, no dependen de ustedes, no tienen nada que ver con ustedes, pues que baje Dios y que lo vea. Es su responsabilidad. Y yo lo que le estoy diciendo es que enciendan todas las luces rojas porque esto no va bien y hay tiempo para rectificar. Y le he puesto medidas para rectificar, pero la realidad es que de los 1.800 millones que se estiman llegar, con un año y medio solo hemos ejecutado el 1,7. Con el 25% del tiempo solo hemos ejecutado el 1,7 de los fondos. Pongamos las luces rojas, pongámonos a trabajar todos juntos y acepten ustedes la mano tendida del Partido Popular, las medidas que le hemos puesto, empezando porque la gobernanza no sea solamente yo mimé conmigo del Gobierno de Canarias, sino que además ustedes permitan que entre los cabildos, los ayuntamientos, las empresas privadas, la colaboración público-privada y una mesa de trabajo, ya termino, una mesa de trabajo de todos para gestionar los fondos.
Muchas gracias, señor. Señorías, señor consejero, tiene usted 32 segundos. Tiene la palabra.
Bueno, señoría, como usted dice, esto estaría resuelto en Galicia y en Madrid. Y está igual de resuelto que aquí. Los fondos se han programado de la manera que se han programado, se han transferido en el último trimestre, son para un sexenio, están absolutamente condicionados en su dirección, las reglas son más duras que los fondos ordinarios, y además el tiempo es de 6 años. Estoy convencido, seguro, porque hablo con mis colegas de otras comunidades, que hay que aumentar la autonomía, señoría, hay que simplificar los procedimientos, que son más exigentes que los fondos ordinarios, y ya estos son muy exigentes, y seguro se ampliarán los tiempos, porque esta situación que usted describe de forma demagógica y simplificada es desgraciadamente común. Esto. Y es evidente que el principio es más lento que el final en todos los señor procesos consejero. De contratación. No hay ningún descubrimiento, señoría. Es más de lo mismo.
Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor consejero. Y agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.